¿Qué tal están? Muy buenas tardes, señores. Empieza el éxodo. En unas horas, bueno, sí, tan solo en 2 horas y media comienza la primera operación salida del verano, con 846.773 desplazamientos previstos en las carreteras de la comunidad, y la mayoría de ellos por la AP6, por la A1, A2, A3, A4, A5, A6 y la M40, donde le estarán vigilando con todo lo humano e inhumano, radares fijos y móviles, helicópteros, drones, cámaras y furgonetas camufladas, sobre todo para controlar si al tiempo que conduce anda mirando el móvil y si llevan todos el cinturón de seguridad. Para la ocasión se han paralizado las obras en las carreteras, se ha limitado la celebración de pruebas deportivas y se ha restringido la circulación de camiones. Viajes en coche por carretera, que serán muchísimos, más de los que nos gustaría por la desconfianza que se ha instalado en nosotros movernos en avión y en tren, que además de estar por las nubes te dejan a la primera de cambio en el limbo. Y es que a eso de que los trenes de alta velocidad cada vez tarden más en llegar, cuesten lo mismo y que, bueno, que ya son caros y que no hay día que no tengan retrasos o se queden parados en la nada, se une que Barajas ha caído al puesto 59 en el ranking europeo de puntualidad en los vuelos durante el primer semestre. Solo un 67,2% solamente esos llegaron a su hora.
Yo creo que es una vergüenza, ¿no?
Y si no llegan, no salen. Y si no, que se lo digan a los que pasaron el miércoles en la T4. Por cierto, dice el Sindicato Alternativa Sindical, AENA en Aire, que esos retrasos volverán a pasar si el Ministerio de Interior no toma medidas drásticas de solución, y que ese problema no solamente afecta a las compañías y pasajeros, principales víctimas de todo esto, sino a los trabajadores de atención al pasajero, a los que tienen que proteger la Guardia Civil para que no se los coman. Bueno, volviendo al suelo, a las carreteras, que no están como deberían para el dinero que destinamos de nuestros bolsillos para que así sea. Dice un estudio que el 52% de ellas, lo que equivale a más de 54.373 kilómetros, se encuentran en la peor situación detectada desde finales de la década de los 80, principios de los 90, cuando se llevó a cabo el último gran plan general de carreteras de la historia reciente.
Anda.
Y cuidadito, que eso nos hace daño en muchísimas partes. En el bolsillo, porque circular por una carretera en mal estado incrementa hasta un 12% el consumo de combustible. En nuestro tiempo, porque obliga a reducir la velocidad de circulación una media de un 10%, lo que en el caso de los camiones supone un 12,5% más de tiempo para realizar el mismo recorrido, un 25% más en el caso de los autobuses y un 20% más en los vehículos ligeros. Y en nuestra cesta de la compra, porque si los camiones tardan y consumen más combustible, eso se lo van a cobrar a usted con los tomates, por ejemplo.
¡Madre mía!
Y a todo esto, aunque por suerte esa imagen de animales muertos en las carreteras o que se le cruce por ellas alguno de ellos ya no es tan habitual como hace 30 años, la Real Sociedad Canina llama a la responsabilidad en la operación salida porque casi 1.900 perros mueren atropellados y el 70% de los atropellos de perros tiene lugar en carreteras secundarias y vías interurbanas donde se cuelan con más facilidad. Es viernes 3 de julio en este Madrid de hacer las cosas rápidas, rápidas, donde puestos a correr, correr, también corremos en tacones. Ríanse de los zancudos con tacones de 15 centímetros que un mal paso le rompe a uno el pie y la cabeza en pedazos. Ayer se celebró la carrera del orgullo por la calle Pelayo, con botas vaqueras de tacón ancho y los más valientes hasta con tacón de aguja, dejándose las rodillas en algún que otro batacazo. Tuvieron que desafiar a la gravedad, sobre todo cuando a mitad del camino se tenían que cambiar de ropa y pintar los labios. ¿Será por fiestas? ¿Será por fiestas este fin de semana? Están las del orgullo y también, entre otras, están las de San Blas en Canillejas, las de San Fermín en Usera, las de Tetuán, incluso, mire, hay una en Torrelodones por la independencia de Estados Unidos. Con eso se lo digo todo. Ahora que para alegría y celebración.
Pero que si hay parecidos o todavía es pronto, alcalde, para ver esos parecidos.
Todavía es pronto.
Todavía es pronto.
Ha salido bien, con,
exacto,
unos, buenos,
que tienes
con
salud.
Unos buenos mofletes. Así que ha salido bien, que es lo importante. Ya salió sano.
El moflete se llama Lucas y sus padres, el alcalde Almeida y Teresa Urquijo, están felices. Aunque se barajó el nombre de algún futbolista del Atlético, el pequeño se llama Lucas como el abuelo. A sus 50 años, el alcalde estrena paternidad y permiso para cuidar de la criatura porque estará de baja 6 semanas, en las que como la luna de miel ha dejado al mando a Inma Sanz, con la que luego charlaremos hasta septiembre más o menos, que volverá al cargo. Por cierto, hablando de paternidad, aunque a muchos no nos quepa en la cabeza que uno pueda dejarse olvidado a su hijo o hija en el coche o en cualquier lugar, mire, más de 1,000 personas han firmado 3 peticiones en Change.org en menos de 24 horas para solicitar que los dispositivos contra el olvido de bebés sean obligatorios en las sillas de retención infantil para evitar, pues eso, el fallecimiento por golpes de calor tras ser olvidados en el coche por una cabeza que no está buena. Y otra cosa que no cabe en la cabeza es que no tengamos cierta precaución con lo que decimos y dónde lo decimos. Han despedido a una empleada por usar el chat corporativo de la empresa para difundir comentarios ofensivos de sus compañeros del tipo lerda, lerda más que lerda. La boca chancla recurrió ya al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha calificado también los hechos de menosprecio injustificado y por lo tanto aprueba el despido de la trabajadora. Y una última cosa para acabar de saludarle. Mire, han detenido a los presuntos autores del robo del cable que cortó el AVE Madrid-Andalucía hace 2 meses. Le recuerdo cuándo fue porque como ha habido tantos cortes igual nos hacemos líos con las fechas. Fue el pasado 4 de mayo y afectó a más de 6.000 viajeros y a 21 trenes, ocasionando daños y perjuicios valorados en 25.000 euros. Bueno, los detenidos son 2 hombres de por allí, de por donde mangaron el cable, la zona entre Mora, Orgaz y Urda, en la provincia de Toledo. Son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Ainhoa Manzana en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid en este 4 de julio y empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor camino.
Día importante para estar pendientes del tráfico. Vamos a ver cómo está esta hora por las calles de la capital y M30, Centro de Información del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, en los accesos de momento todavía no hay dificultades. Sí es intensa la circulación en unos accesos muy inmediatos a la zona centro, como la Avenida de América y la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, y en un trayecto de la M30, en este caso en ambos sentidos, entre O'Donnell y el Puente de Ventas. Y es que en sentido sur estamos pendientes de un vehículo averiado que están tratando de retirar, lo harán en pocos minutos, pero que de momento ocupa parte del carril derecho pasado el Puente de Ventas, dirección A4. Bueno, en el resto de la vía, de momento también sin dificultades, tranquilidad generalizada, también de momento, salvo en puntos muy céntricos como la Gran Vía, donde hay restricciones al tráfico, como ya bien saben, desde hoy y mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Muy posible también que esas restricciones también se lleven a cabo a partir de las 3 de la tarde, de las 5, de las 6. Bueno, en cualquier caso, eviten la zona en la medida de lo posible, acudan a la cita en transporte público. A esta hora el tráfico es muy denso, precisamente en la Gran Vía, en Alcalá, Sevilla, Banco de España, en el entorno de la Plaza de Cibeles y Glorieta de Atocha.
Gracias, Charo. Dentro de un ratito y verás cómo se va a poner la cosa de calentita. Te llamo en una hora.
Venga, aquí estaremos.
Vamos a las carreteras, que estas sí que van a estar finas, finas, a partir de las 3 de la tarde. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la salida por la 6 en el entorno de El Plantío y Aravaca y genera 5 kilómetros de retenciones. Se complica también las salidas por la 3 en Rivas, la M607 en Colmenar Viejo y ya la entrada en la 4 en el entorno de Butarque. Mucha precaución en la M50 en Las Rozas, dirección A6, y Fuenlabrada en ambas direcciones.
Cuando se tienen 60.
Pues vamos al lío a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este viernes 4 de julio con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Bueno, después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, fuera padre la tarde de ayer, y Inma Sanz, la vicealcaldesa de la capital, con la que luego vamos a hablar, ha vivido hoy en el distrito de Hortaleza, Óscar, su primer acto público como alcaldesa en funciones de Madrid.
Eso es, puesto en el que va a estar con el bastón de mando las 6 semanas que se va a coger Almeida de baja de paternidad. Inma Sanz, después de colocar hoy la primera piedra de la nueva biblioteca municipal de Hortaleza, ha explicado que espera estar a la altura durante el mes y medio de ausencia presencia del alcalde. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, primer acto de Inma Sanz como alcaldesa en funciones. Le espera un mes de julio menos tranquilo de lo que puede parecer, ha dicho. Confía en que todo vaya bien y recuerda que la mayor parte de los proyectos ya están en marcha.
El mes en el que se pone en marcha los nuevos presupuestos, tenemos algunos temas normativos también relevantes en los que tenemos que seguir avanzando. Y luego, además, donde Madrid también tiene eventos muy relevantes, como el Orgullo que se está celebrando durante estos días. Pues son muchas cosas las que vamos a seguir poniendo en marcha, pero como les decía ayer, todo está lanzado. Vamos ya a velocidad de crucero, todos los grandes proyectos, el 95% de ellos están ya puestos en marcha y lo que vamos a hacer es un seguimiento exhaustivo para que todo vaya muy bien.
Sobre el Congreso del PP, Inma Sanz cree que de ahí va a salir un partido preparado para lo que necesitan los españoles, una alternativa a la emergencia nacional en la que dice esta España. Dentro de esto cree que Madrid tendrá peso.
Madrid tiene que tener peso porque el Partido Popular de Madrid es uno de los más importantes a nivel nacional. El proyecto político del Partido Popular de Madrid está absolutamente consolidado y es un referente y es una vanguardia también desde el punto de vista ideológico. Por lo tanto, seguro que va a tener mucho peso específico en este Congreso y en el futuro del Partido Popular.
Ha sido su primer acto como alcaldesa en funciones. Inma Sanz ha colocado la primera piedra de la nueva biblioteca en la calle Silvano, en Hortaleza. Un proyecto de más de 7 millones de inversión que llevaban tiempo demandando los vecinos.
Gracias, Marisa. Fue ayer a media tarde cuando se conoció el nacimiento de Lucas Martínez Almeida Urquijo, el hijo del alcalde y de su mujer Teresa. Y a las puertas de la clínica Nuestra Señora del Rosario, el alcalde explicó que el niño y la madre se encuentran perfectamente y que él está encantado.
Todo ha ido fenomenal, la verdad, el niño está genial, la madre es increíble, ha salido todo bien y por tanto muy contentos y muy agradecidos.
Oficial, se llama Lucas, ¿no?
Se llama Lucas, sí.
¿Cuál ha sido su primera sensación cuando le ha visto, alcalde?
No. Es indescriptible. Es muy difícil, es que no puedes ni describirlo, no te salen las palabras, ¿no? Cuando te lo ponen ahí, te lo dan o cuando estás ahí dentro y lo ves salir, pues no tienes palabras.
¿Ha habido lágrimas? ¿Ha habido lágrimas?
Teresa está bien, Teresa está bien, la verdad, y es de una fortaleza increíble. Increíble.
Será a finales de agosto, primeros de septiembre, cuando Almeida regrese a la actividad en el ayuntamiento, con una cita importante, por cierto, el lunes 8 de septiembre, que es el día fijado para el debate sobre el estado de la ciudad.
Bueno, y este fin de semana que arranca hoy, el fin de semana del orgullo, va a tener además dos citas políticas, ambas en Madrid, que van a marcar la política nacional de las próximas semanas. Mire, por un lado tenemos el Congreso Extraordinario del Partido Popular, que va a tener lugar en el pabellón 10 de IFEMA Madrid, y por otro, el Comité Federal del PSOE, mañana sábado en la sede socialista de la calle Ferraz, que Pedro Sánchez convocó para intentar reubicar al Partido Socialista tras el estallido de la trama de corrupción de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo.
Sí, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha despejado hoy su agenda de actos públicos por la mañana, pero ha mantenido, eso sí, en sol varias reuniones de trabajo antes de que a las 4 de la tarde arranque ese cónclave del Partido Popular. Y en las horas previas, a las puertas del mismo, hemos sabido que el presidente nacional del partido, es decir, Feijóo, ha elegido a una eurodiputada madrileña, a Alma Ezcurra, para el puesto de vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP. Ezcurra, de 39 años y muy próxima a la presidenta regional Ayuso, concurrió, hay que recordar, en la lista del PP a las europeas, celebradas hace un año, ocupando el puesto número 3 de la candidatura por delante de Esteban González Pons. Y en el caso del PSOE, hace un rato hemos sabido que Emma López, concejal del Ayuntamiento de Madrid y posible candidata, ojo, a la alcaldía en 2027, va a ejercer de portavoz adjunta del partido, cuya portavocía queda en manos de la diputada catalana Montserrat Mínguez. La actual secretaria de Estado de Industria, la valenciana Rebeca Torró, va a ser la nueva secretaria de Organización en sustitución de Santos Cerdán.
Bueno, como le decíamos, la calle Ferraz e IFEMA van a ser los dos escenarios de esas dos citas políticas en un fin de semana marcado además en Madrid por la celebración del orgullo. Mañana por la tarde tendrá lugar la gran marcha de Atocha a Colón después de que la tarde-noche de ayer tuviera lugar la carrera de tacones.
Carrera que en su edición número 26 tuvo lugar un año más en la calle Pelayo del barrio de Chueca. Algunos participantes optaron por botas vaqueras que llevaban hasta la rodilla, mientras que otros prefirieron unos tacones abiertos de aguja más finos. Además, también hubo espacio, lógicamente, para pelucas y para minifaldas. Primero se disputaron, como en una olimpiada, varias semifinales por grupos de 4 o 5 personas y el ganador de cada una de ellas pasó a la final, donde compitieron los 5 mejores, atravesando la marea de personas en un circuito de no más de 3, 3,5 metros de ancho. En la última prueba, además de recorrer la vía En ambas direcciones, los participantes tuvieron que cambiarse de ropa a mitad de camino y pintarse los labios para complicarlo todo un poco más. El ganador fue Raúl Rodríguez, se va a llevar 350 euros, el segundo clasificado 250 y para el tercero, para el bronce, 150 euros. Y en el capítulo Movilidad Orgullo, capítulo importante, es decir, que la estación de metro de Chueca va a estar cerrada la tarde de este viernes y la de Plaza de España podrá sufrir restricciones en alguna de sus entradas.
Bueno, pues si te parece, Óscar, seguimos hablando de movilidad porque ayer Tesla realizó una prueba de conducción autónoma en Madrid. Hablamos de un coche sin conductor por los alrededores del Retiro y la Puerta de Alcalá.
Ya lo habían hecho antes en París, en Roma y en Berlín, pero ayer tocó Madrid. Se hizo, todo salió bastante bien, pero hay un pero que hoy ha revelado el delegado de movilidad del ayuntamiento, Borja Caravante.
Bueno, en primer lugar, este vehículo no contaba con el permiso correspondiente, un permiso que tiene que emitir la Dirección General de Tráfico con un informe favorable del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, no tenía ese permiso. Lo que sí nos consta es que la DGT se ha dirigido ya a la compañía Tesla para pedirle explicaciones en relación al uso de este vehículo por la vía pública. Existe una reglamentación europea que lo que establece es las condiciones bajo las cuales se puede autorizar este tipo de vehículos en circulación ordinaria en las ciudades, que en este caso, como digo, no la ha cumplido, pero que depende de la DGT.
Pues tendrán que explicarlo. Hablando de la DGT, la Dirección General de Tráfico, hay que decir que prevé que se produzcan algo más de 846.000 desplazamientos por las carreteras madrileñas desde las 3 de la tarde de hoy hasta las 12 de la noche del domingo en la primera operación salida de tráfico de este verano 2025. Muchos otros se van a ir en avión a través del aeropuerto de Barajas. Vamos a ver cómo va la tarde. Y hoy el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, le ha pedido al gobierno que invierta más en este aeropuerto de Barajas, en el que anteayer se vivió una jornada de auténtico caos.
Desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, me gustaría reclamar en este caso al gobierno central de Pedro Sánchez una inversión real para este aeropuerto, el cual es el principal hub aéreo de España. Desde luego, el ejecutivo de Pedro Sánchez vuelve a demostrar su falta de lealtad institucional, perjudicando a los madrileños con el aplazamiento sistemático de actuaciones estratégicas por motivos ideológicos y también partidistas, en lugar de priorizar el interés general del país.
Eso ha dicho Jorge Rodrigo.
Y en la crónica de sucesos destacamos lo primero, que la Guardia Civil de Madrid ha desmantelado en el aeropuerto de Barajas un grupo criminal que, desde Morazarzal, exportaba a Estados Unidos droga sintética, concretamente Tusi, conocido como la cocaína rosa, oculta en altavoces y lámparas.
Eso es ahí donde la ocultaban. Los agentes han intervenido 20.000 euros y más de 4 kilos y medio de esa droga, el Tusi, que acabamos de mencionar. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este grupo criminal se dedicaba a elaborar y exportar Tusi, la cocaína rosa que surge de la mezcla de ketamina con éxtasis, a la que se le añade posteriormente un colorante para conseguir ese color rosa tan característico. Esta droga la elaboraban en un chalet ubicado en el municipio de Moralzarzal y desde el aeropuerto de Barajas la enviaban hacia Estados Unidos ocultada en lámparas y altavoces. Allí, las autoridades americanas, avisadas por agentes de la Guardia Civil de la Unidad Fiscal y Fronteras, llevaron a cabo una entrega controlada en Nueva Jersey, donde detuvieron al integrante de la banda que hacía de receptor de los envíos. Por todo ello, se ha procedido a la detención de 7 personas imputadas por varios delitos y a la investigación de otros 2, y se han realizado registros en sus domicilios, en el chalet que usaban de laboratorio y en el piso donde ocultaban el dinero, habiéndose intervenido más de 4 kilos y medio de sustancias estupefacientes, 20.000 euros en moneda fraccionada y 2 armas, una de fuego y otra de aire comprimido.
Gracias, Juan. Bueno, y le recuerdo también que la Guardia Civil ha detenido a 2 personas especializadas en el robo de tendido eléctrico por sustraer cable de cobre en 5 puntos de la línea del AVE Madrid-Sevilla a su paso por Toledo.
Sí, lo hicieron el domingo 4 de mayo en plena operación retorno del Puente de Mayo y se organizó un caos tremendo con esta acción que perjudicó a más de 6.000 viajeros. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Los 2 detenidos ya tenían antecedentes policiales por hechos similares y estaban especializados en delitos contra el patrimonio. Seguían siempre el mismo modus operandi, ya que sabían cómo sustraer el cableado sin sufrir descargas eléctricas. La Guardia Civil ha realizado registros en las localidades de Orgaz y Sonseca, en Toledo, puntos donde se produjeron los hechos que el gobierno en un principio atribuyó a un sabotaje. A los detenidos se les acusa de un delito continuado de robo con fuerza del cableado en 5 puntos kilométricos del trayecto Madrid-Sevilla a su paso por Toledo. Álvaro Gallardo es portavoz de la Guardia Civil.
En los registros de sus domicilios se han encontrado varios metros de cableado de cobre, junto con cizallas de grandes dimensiones, radiales y un visor nocturno que utilizaban posiblemente para este tipo de robos.
En el registro, la Guardia Civil ha incautado también sustancias estupefacientes. El incidente afectó a 21 trenes y a más de 6.000 viajeros y se produjeron además daños de alrededor de 25.000 euros.
Gracias, María. Y de los tribunales destacamos que la mujer de 39 años detenida el martes en Madrid por ese supuesto asesinato de su bebé, cuyo cuerpo decapitado fue hallado, recordará, en un vertedero de la localidad madrileña de Loeches, ha pasado hoy a disposición judicial.
Sí, como dices, esta mujer ecuatoriana, que fue detenida el martes en su piso del distrito de Puente de Vallecas, hoy está siendo interrogada por la titular del juzgado número 5 de Arganda del Rey. Recordemos que el 12 de diciembre, antes de Navidad, una de las trabajadoras del centro de reciclaje de Loeches encontró los restos de la recién nacida en una zona de la aguja de prensado y desde entonces la Guardia Civil ha estado investigando este caso que ha sido denominado Operación Natal.
En el capítulo sanitario destacamos que la Comunidad de Madrid ha acudido hoy al Consejo Interterritorial de Salud, que está en marcha con varias objeciones al ministerio que dirige Mónica García.
Sí, antes de comenzar la reunión, la consejera de Sanidad del Gobierno de Ayuso, Fátima Matute, ha asegurado que no tienen sentido las modificaciones que se quieren introducir para la apertura de nuevos centros sanitarios. Critica además Matute otra segunda medida.
El que se refiere a la ley del medicamento, hemos hecho más de 400 alegaciones. Parece ser que ninguna de ellas se han tenido en cuenta y esto no es otra cosa que una enmienda a la totalidad. Y además que ha vuelto a poner a todo el mundo de acuerdo y en contra del Ministerio. Industria farmacéutica, profesionales sanitarios farmacéuticos, así no se puede trabajar.
Además, la Comunidad de Madrid ha incorporado hoy a la tarjeta sanitaria virtual el carné de donante de médula ósea, que identifica a quienes han expresado su voluntad de ayudar a pacientes que necesiten un trasplante. De esta forma, los donantes podrán llevar siempre consigo su documento, junto con los datos de contacto que facilitaron al registrarse, lo que permite pues una comunicación más ágil y más directa en caso de que haya necesidad.
Y es noticia también que el Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy en el vivero de estufas del Parque del Retiro los tres espacios vegetales culturales que abrirán sus puertas durante este verano gracias a las plantas de los víveros municipales.
Y son los siguientes: el Círculo de Bellas Artes, Centro Centro en Cibeles y también Matadero Madrid. En cada uno de ellos habrá plantas y en cada uno con una invitación a cosas distintas. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En Centro Centro se habilitará un espacio vegetal donde los visitantes podrán ir a leer, bien sea con sus propios libros o con los libros que encuentren allí. En Matadero, el espacio verde se centrará en el disfrute de la música, donde podrán ir con sus cascos a relajarse o simplemente sentarse y escuchar la música con la que ambientan el lugar. Por último, el Círculo de Bellas Artes se presentará como un espacio donde animan a sus visitantes a reflexionar en un ambiente muy natural. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
Y son lugares para descansar, para leer, para reflexionar, para escuchar música y para pensar también que todas estas plantas proceden de los viveros municipales donde un ejército de profesionales las miman, las cuidan y las tienen en un estado fantástico durante 12 meses al año.
Los espacios vegetales de Centro Centro y Matadero ya están habilitados para el disfrute de los madrileños y el Círculo de Bellas Artes abrirá su espacio en los próximos días.
Gracias, Álvaro. Y acabamos este repaso informativo en el barrio de Buenavista de Getafe, que va a celebrar este fin de semana sus fiestas con un completo programa de actividades para todas las edades.
Eso es, desde hoy viernes hasta el domingo las familias van a poder disfrutar de propuestas culturales, deportivas, infantiles y, por supuesto, gastronómicas. Hoy la programación arrancará a las 8 de la tarde con la charanga Petajeta, que recorrerá algunas calles del barrio, de este barrio de Buenavista, en Getafe. A las 9:30 tendrá lugar el pregón a cargo de los paelleros de las fiestas, seguido de un espectáculo de danza y la actuación musical de los Poppers, desde las 11:30 de la noche. Mañana sábado, pronto, empezará a las 10 de la mañana un desayuno de chocolate y bizcocho, habrá luego juegos infantiles, torneo de fútbol para niños y la exhibición del club Apkido Mugin. A media mañana habrá fiesta del agua, viene bien con este tiempo de calor, y de la espuma, y más deporte. Y por la tarde pues destacan el concurso de tortilla, la gincana con cuentacuentos o las actuaciones musicales de danza y de zumba.
Pues como le decía al principio del programa, mucha fiesta fin de semana que hay en Madrid. Mucha. Que descanses, Óscar, hasta el lunes.
Lo mismo, Pepa, hasta luego.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Esta musiquita ya nos es muy familiar, ¿verdad? Mire, El envejecimiento es uno de los factores que aumenta la posibilidad de tener artrosis, pero no es el único. Se sabe que existen otros grupos de riesgo, como las mujeres en edad postmenopáusica, también los deportistas o los jóvenes de entre 30 y 40 años. Por eso es importante la prevención desde la infancia, con hábitos saludables y practicando deporte de forma adecuada. Esta es la mejor forma de frenar su crecimiento. Se estima que en 2050 la artrosis afectará al 95% de la población mundial, según la Fundación Internacional de Pacientes con Artrosis. A pesar de su incidencia, sigue siendo una de las enfermedades más olvidadas, pero es cierto que se avanza cada vez más en su tratamiento, sobre todo en el campo de la fototerapia, las terapias de luz que ayudan a aliviar sus síntomas. Adolfo Albisture es responsable de Mejorando tu Vida. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Muy bien, Pepa. Muy buenas tardes.
Adolfo, la artrosis de rodilla es una de las más frecuentes y la verdad más incapacitantes. ¿Qué tipo de tratamientos existen ahora al alcance de las personas que la padecen en esa parte del cuerpo?
Pues mira, en esa parte del cuerpo, la rodilla, lo que se recomienda es dar terapias de luz. ¿Qué son las terapias de luz? Son terapias que juntan los infrarrojos y los ultravioletas. Uno, los infrarrojos actúan a nivel analgésico, a nivel antiinflamatorio, y los ultravioleta actúan más a nivel de irrigar esa articulación, y también son un método para antibacteriano. Es decir, imagínate que lo que ha habido es una operación de menisco en la rodilla, bueno, pues también ayudan para el tema que no se infecte. Es decir, son dos tratamientos que es en uno realmente, en una rodillera, que esas dos terapias se van a dar en 10 minutos y a la vez se combina con masaje, vibración y calor, que es lo que hace el tratamiento completo y que esa rodilla, que por artrosis, por inflamación, a lo mejor, o por una operación, o porque hacemos mucho deporte, o ya la tenemos desgastada y nos duele al andar, al caminar, al subir escaleras, podamos evitar ese dolor y podamos hacer algo que es muy sano, que es caminar, andar y hacer deporte.
También tenéis tratamientos para la artrosis de manos y la zona lumbar. ¿Qué solución existe para estas personas que lo sufren?
Bueno, de manos hemos hablado mucho, son ondas pulsantes con los guantes Quantic Nanotech, y luego para la zona lumbar también trabajamos con un cinturón que trabaja tanto zona lumbar, cervical y dorsal, también con ultravioleta e infrarrojo. Así que yo creo que tenemos cubierto la mayoría de las zonas donde realmente la artrosis pues hace su mella y además que invalida a muchísima gente por el dolor y por el movimiento.
¿Dónde los podemos conseguir y con qué promoción?
Pues mira, vais a tener un 30% de descuento. Y si compráis más de un producto, porque yo tengo rodilla y manos también, bueno, pues ya veréis como un descuento superior. Así que os invito, oyentes de Onda Cero, que llaméis ahora a un teléfono que os voy a dar a continuación, informaros bien de todo, además lo podéis probar sin problema ninguno para ver qué tal os va. Teléfono completamente gratuito, 900-730-122. Os repito, 900-730-122.
900-730-122. Aprovecha estas ventajas y di adiós al dolor. Con estos regalos, además, historias de nuestros médicos que puedes comprar por separado y el servicio de telemedicina. Adolfo, que tengas un buen fin de semana. Hasta el lunes.
Muchas gracias, Pepa. Hasta el lunes. Un beso enorme para ti y para todos.
Si sufres de artrosis de mano.
Bueno, como sabe, Inma Sanz es vicealcaldesa y delegada del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y ahora también alcaldesa en funciones en su función y condición de primera teniente de alcalde. Inma, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pepa.
¿Cómo está Teresa? ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está el alcalde? Yo lo he oído pletórico.
Yo creo que esa es la palabra, efectivamente, y además se le nota, ¿verdad? Cuando le vimos ayer en esas declaraciones que hizo a los medios, creo que está disfrutándolo extraordinariamente y yo me alegro muchísimo. Están muy bien, está muy bien tanto la mamá como el bebé y también él, pues efectivamente, disfrutando cada minuto de este momento que en la vida de cualquier persona es muy especial y quizá cuando te pilla ya un poquito más mayor, como es su caso, pues también lo vives de una manera muy especial.
Bueno, en su condición de primera teniente de alcalde, va a sustituir, está en funciones como alcaldesa Inma, y eso significa que no va a tener vacaciones o que en las vacaciones va a ser Borja Caravante, el segundo teniente de alcalde, quien adopte esa función.
Sí, durante todo el mes de julio yo voy a estar aquí y durante el mes de agosto algunos días puntuales, poquitos este año, pero algunos días sí me iré también de vacaciones, pero efectivamente ahí, como hemos hecho otros años, pues asumirá la guardia que nosotros llamamos Borja Caravante, también Marta Rivera, en fin, tenemos un equipo de personas absolutamente experimentadas y un equipo rodado y no va a haber ningún problema, ninguna circunstancia, como no lo ha habido durante todos estos años. Durante el mes de agosto hemos ido haciendo distintas sustituciones, pero efectivamente, pues yo este año voy a tener menos periodo vacacional, pero en fin, ya me tocará.
Bueno, Inma, realmente esta entrevista estaba, bueno, la habíamos agendado para hablar del orgullo de ese dispositivo del Ayuntamiento en este fin de semana. Tan bonito, tan bueno, tan, bueno, productivo para la ciudad de Madrid, pero también tan complicado de gestionar, porque cada vez más Madrid llega más gente para celebrar ese orgullo.
Es complicado y es un reto logístico importante, indudablemente, y de hecho es uno de los operativos más importantes de todo el año, junto con la cabalgata de los Reyes Magos, pues el que más efectivos nos requiere, tanto de Policía Municipal como también de Movilidad. Son 2.550 agentes a lo largo de todos estos días los que están destinados a ese dispositivo del orgullo, concretamente para el sábado, el acto central y la manifestación. Son 800 policías municipales. En el caso de sanitarios hablamos de 600 a lo largo de todos estos días y 200 concretamente para el sábado, para que todo se desarrolle con tranquilidad, para que la gente pueda disfrutar de los conciertos, de los distintos eventos que se producen estos días y sobre todo también de esta manifestación del sábado por las calles de Madrid. Es un dispositivo que eso sí está ya muy rodado durante muchos años, se han ido haciendo mejoras en los últimos tiempos, como por ejemplo ese carril de emergencia que se establece por toda la Gran Vía a petición de nuestros bomberos, que ya lleva algunos años funcionando y que garantiza el acceso a cualquier punto. En fin, tenemos unos servicios municipales de seguridad y emergencias que son vanguardia a nivel internacional y que nos dan las mejores garantías para que todo se desarrolle con normalidad, como así debe ser, y que la gente venga simplemente a disfrutarlo.
Esta semana escuchábamos, Inma, a vecinos del barrio de Choca quejarse porque, bueno, muchos se ven obligados a cogerse vacaciones porque dicen que aquello que no se puede aguantar porque hay mucho ruido. Hay mucha gente incívica que no es el general, pero sí hay alguna que, bueno, pues se encuentran comeadas con cosas que no deberían hacer la gente y que no había protección y no había tampoco policía que se encargara de imponer un poquito el orden.
Bueno, ya le digo, el dispositivo, el despliegue policial a lo largo de todos estos días es el más importante de todo el año y además no solo en lo que es el recorrido de la manifestación, sino en los distintos eventos que se producen en los distintos escenarios, tanto en Puerta del Sol como Plaza de España, en fin, en todos los escenarios. Por lo tanto, no sé si puntualmente en algún sitio concreto en algún momento no ha habido esa presencia policial, pero en fin, es extraño porque ya le digo que el despliegue es enorme. Cuando hay un evento tan multitudinario, es complicado a veces que no se produzcan afecciones, pero en fin, yo creo que en los últimos años se ha venido desarrollando de una manera tranquila, de una manera pacífica, y esperamos que este año, como ya está siendo durante estos días, pues siga siendo así. Es difícil pensar que no se puedan producir afecciones a la movilidad o afecciones en este caso con el ruido cuando es un evento tan masivo como el que se produce en la Ciudad de Madrid, de los más importantes del mundo, pero en fin, tratamos y trabajamos para que esas afecciones sean las mínimas.
Mucha gente que está viniendo a Madrid para disfrutar del orgullo, para disfrutar de la capital, para ver la región y bueno, unas estaciones como la Atocha y Chamartín, vicealcaldesa que estamos, bueno, alcaldesa en funciones, que estamos viendo como cada dos por tres se llenan de gente que ven que tienen que estar esperando horas y horas y horas a que salga su tren. ¿Esto está afectando a la imagen de Madrid?
Esto está afectando a la imagen de España. Yo creo que son imágenes tercermundistas que no deberían producirse y además lamentablemente se están convirtiendo en algo cotidiano, que es lo que peor se puede decir de un transporte público. Cuando deja de ser fiable, cuando deja de ser confiable en cuanto a los tiempos de llegada, en cuanto a la puntualidad, incluso en cuanto a las averías y a la seguridad de los propios pasajeros, pues se convierte en un problema de extraordinaria importancia, ¿no? Lo vemos en los trenes, lo vemos en cercanías, como venimos desde luego nosotros denunciando desde desde hace mucho tiempo y últimamente hasta el aeropuerto de Barajas. Son infraestructuras que siempre han sido señeras para España. Éramos la envidia a nivel europeo, a nivel internacional, en lo que tiene que ver con la alta velocidad, con los trenes, con también nuestro aeropuerto, nuestra T4, y en estos momentos estamos viendo cómo se está degradando a niveles que no deberían producirse, y por lo tanto es un caos en la gestión que se suma a la lamentable imagen internacional que estamos dando también con todos los casos de corrupción que asolan al gobierno de España, que está de corrupción hasta las cejas. Por lo tanto, sí, claro que nos afecta. Aún así, pues yo creo que Madrid está viviendo un momento dulce, un momento en el que a nivel internacional estamos muy bien posicionados como ciudad global y muy atractiva en cuanto a eventos, en cuanto a eventos culturales, eventos musicales, eventos deportivos, en cuanto al propio turismo, la propia ciudad, el propio estilo de vida en estos momentos atrae a muchísimas personas, no solo a venir a visitarla, sino también a venir a vivir a Madrid, a venir a invertir a Madrid, y trabajamos para que esas complicaciones que nos ponen todos los días y esos palos en las ruedas desde el gobierno de España a nivel nacional, pues nos afecten lo menos posible, pero indudablemente somos la capital de España, formamos parte de este país y por lo tanto, claro que nos afecta y nos duele sobre todo como capital de España que somos.
Tenemos un minuto y no quería dejar de preguntarle por esas personas que preguntaban, ya que hemos mencionado el aeropuerto de Barajas, Inma, ¿qué está pasando? Porque escuchábamos hace unos días que algunos no quieren ir a la red de recursos.
Efectivamente, es lo más complejo de esta situación. Nosotros hemos duplicado los equipos de calle, los trabajadores sociales que tenemos allí. Las personas o bien empadronadas en Madrid o bien residentes en la ciudad. Estamos trabajando con más de 100 personas, pero muchas de ellas pues no quieren acceder a esos recursos. En algunos casos también hablamos de personas en situación de ilegalidad. En otros casos hablamos de solicitantes de asilo. En otros casos hablamos también de personas con algún tipo de adicción. En fin, no siempre es fácil que quieran acceder a esa red de recursos. Nosotros hemos hecho un nuevo contrato de emergencia para ampliar el número de plazas, en estos momentos con otras 150 en un espacio en Latina, para primero tratar de vincularles y tratar de ofrecerles ese itinerario social alternativo y también, pues como digo, si hay algún problema de adicciones, poder tratarlos también, pero no siempre es sencillo y efectivamente tiene que ser voluntario. La Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, desde luego, así lo establece y es lógico que así sea, ¿no? No puedes obligar a nadie a ir a un recurso al que no quiera ir.
Bueno, pues empieza su mandato, el mandato entre comillas, está estos días en los que durante 6 semanas Inma Saz es alcaldesa en funciones por la paternidad del alcalde Almeida y bueno, le deseamos que durante estos meses, bueno, pues la cosa sea tranquila. Esperemos en la medida de lo posible dentro de una ciudad como Madrid que no para de moverse. Inma, que ha sido un placer, que gracias por atendernos y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Pepa. Como siempre a su disposición.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
¿Alguien discreto, serio, formal? Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa, como El Perro y el Gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Quieres que tu pyme sea más
Hola, Granulla, ¿qué?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿A qué hora llueve hoy?
Hoy, pues será cuando el cielo quiera. Cuando el cielo quiera,
pues mira,
pero
está queriendo mucho, ¿eh?
Pero sabemos, no me digas que no he hecho realidad en esta semana que me toca a mí leer la previsión del tiempo, tus sueños. Bueno, la de muchos de nosotros, tantos años pidiendo, tantos, con la gente que trabaja en turno de noche, pidiendo, oye, que si tiene que llover, que llueva por la noche, que es cuando menos molesta. Pues mira, lo hemos conseguido ya. Así una semanita, y así no fastidiamos más las horas punta, que esto de Dios aprieta pero no ahoga, debe ser por eso, que con tantas obras que tenemos ahora mismo en Madrid, si encima le da por llover en horas punta, pues lo vamos a flipar. Así que mira, pues anoche una nueva tanda de tormentas, de ventolera, de lluvia, de truenos, de relámpagos. Donde más llovió en toda la comunidad, anoche fue en Ciudad Universitaria, que fue donde se cebó la tormenta. Y luego en Sanse. Ciudad Universitaria y Sanse son las zonas donde más llovió en toda la comunidad. Lo de las lluvias, el viento y las tormentas, porque hoy es viernes y me voy a meter un poco con el rollo este del guarrileño para que nos queden claros algunos conceptos. Esto, lo de las lluvias, aporta mejorar los niveles de contaminación por ozono, que están disparadísimos, que no se nos olvide. En las últimas semanas, sobre todo en junio, numerosas alertas en los medidores de la capital y de la comunidad. La situación es menos crítica en estos días gracias a la lluvia.
Porque nos han protegido estas tormentas que está habiendo por la tarde. No ha seguido subiendo el contador, digamos. Pues esa es la situación que tenemos. Y lo que decimos es que se supera el umbral de información a la población y, sin embargo, no nos parece que se esté informando a la población y menos se toman medidas de activación de algún protocolo o algo que intente reducir la contaminación como debería hacerse legalmente y como se está haciendo en diversas zonas de Francia, en París, Lyon.
Y esto es un problema, como denuncia Juan Bárcena, portavoz de Ecologistas en Acción Madrid, porque nuestra salud, Pepa, está en peligro.
Por dar algún dato, la Agencia Europea de Medio Ambiente, la EMA, cifra con datos de 2022, que fue bastante menos de lo que estamos teniendo ahora, una mortalidad de entre 1.000 y 1.500 personas en la Comunidad de Madrid relacionada con estos episodios, porque vienen a la vez el calor y el ozono.
Y claro, lo que dice Juan es que las políticas del ayuntamiento y de la comunidad están un poco bastante en manos de lo que dicte la climatología, o sea, al amparo de la lluvia. Y estas no deberían ser, dice, denuncia, las políticas municipales y autonómicas.
En el caso del Ayuntamiento de Madrid, pues están muy encantados con la evolución que ha tenido el dióxido de nitrógeno. Es verdad que ha ido bajando en los últimos años hasta el punto de estar por debajo de los valores límite vigentes, pero que recordemos que son unos valores que deberían cumplirse desde el año 2010 y se han empezado a cumplir en el año 2022 con un cierto retraso. Entonces lo que dicen es que tenemos un aire muy bueno en Madrid y esto del ozono, pues es que les estropea ese discurso, entonces que no lo quieren ni hacer nada con él.
El ozono, ya lo hemos explicado en alguna ocasión, es un contaminante más complejo que se forma en la atmósfera, pero los datos son los datos. En los años de la pandemia, en el 20 y en el 21, no tuvimos alertas por ozono. ¿Por qué? Porque había restricciones de movilidad y porque hubo mucho teletrabajo. Ojo a esta palabrita, teletrabajo. Ahora hay más episodios y fíjate, el corredor del Henares es una de las zonas más peligrosas y no porque sí.
No estamos diciendo que tengamos que confinarnos. Pero si decimos que en esta historia de es que no sabemos muy bien qué hacer con el ozono tal, bueno, pues cuando se redujo mucho la circulación y tal, bajó el ozono. El hecho de que en la Comunidad de Madrid sea particularmente problemático el corredor de Henares, pues nos hace sospechar que el aeropuerto de Barajas tiene una participación en esto.
Y sí, amigos, terminar con las ayudas al transporte es un paso atrás en la lucha contra la contaminación por ozono y sí, no fomentar el teletrabajo para beneficio de algunos sectores y amiguetes, no ayuda a rebajar esta contaminación, porque el calor va a seguir ahí este fin de semana. Cielos despejados por la mañana, más nublados por la tarde, horno castizo a tope, seguimos con niveles amarillos por altas temperaturas máximas que van a estar en los 36-38 grados, mínimas que no van a bajar de los 24, y lo que decías antes, lo que preguntabas antes, sí, riesgo de tormentas, como toda esta semana, para este fin de semana, por la tarde, noche.
Bueno, lo del ozono me ha llegado al alma y creo que es fundamental que se cambien los parámetros, sin duda alguna.
Claro.
De haberlo sabido, lo habríamos preguntado a Inma Sanz, pero que los parámetros que sean para todos iguales, porque me da a mí que no está metido en ningún parámetro, porque todas las ciudades actúan de la misma manera, si no alguien reclamaría.
Sí, ¿no? Pero fíjate, lo que me comentaba Juan rápidamente es que Cataluña, que no ha tenido tormentas en esta última semana, sus niveles de ozono están altísimos. Aquí nos hemos salvado esta semana por las lluvias de estas noches. O sea, que al final hay que hacer algo.
Pero bueno, que hay que medirlo. Hay que medirlo y tenerlo en cuenta también, sin duda alguna. Y las lluvias, por favor, no por la noche. Tú has dicho ya, ayer era las 9:30. Yo quiero por la noche, viene madrugada. Ay, a partir de las 2.
Yo ya estaba durmiendo.
Que llueve a partir entre las 2 y las 4. Esa. Vale. El riego. Abran ahí el aspersor. Hala, hasta dentro de un ratín. Chao.
Me gustaría obtener un certificado.
Mire, en una sociedad donde todo parece urgente y el tiempo escasea, Clínicas W ha trazado un propio camino propio. Su propio camino, el de una odontología en calma y más humana, centrada en las personas, y es su experiencia en el dentista. Con un modelo innovador inspirado en el movimiento Slow, la primera red de clínicas dentales con nombres y apellidos ha transformado la visita al dentista gracias a su método, la odontología Slow. Hoy, con más de 50 clínicas en toda España, Clínicas W avanza con una forma de trabajar única que sustituye el miedo y el estrés habituales por un entorno de confianza, planificación, cercanía y excelencia clínica. La odontología Slow pone al paciente en el centro para convertir cada visita en una experiencia realmente positiva. Así es como cuidan la sonrisa de más de 200.000 personas y mejoran su salud y bienestar a través de una odontología preventiva que valora el tiempo de los pacientes y la comunicación con el propio equipo. Pero todo esto se lo va a contar ella muchísimo mejor que yo. Es Sandra Torres, directora de la Clínica Dental Sandra Torres, de Clínicas W en Brunete. Sandra, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sandra, ¿por qué hablar de una odontología más humana y en calma en pleno 2025?
Bueno, pues mira, como hoy todo se mide con resultados inmediatos, en Clínicas W vamos un poco a contracorriente, porque cada vez vivimos un poco con más prisa, menos tiempo para nosotros, y el cuidado de la salud no puede sumar más estrés ni dejarlo para más adelante. Con lo cual, en
nuestra clínica abogamos por una...
¿Sí?
Diga.
En nuestra clínica abogamos por la calma y la recuperación del trato humano hacia el paciente.
Hablando de esa calma, de la odontología Slow, doctora, ¿en qué consiste y qué impacto tiene en los pacientes?
La odontología Slow es un método propio de Clínicas W que se inspira en el movimiento Slow y propone una forma diferente de trabajar. Nos tomamos el tiempo necesario para hacer las cosas bien, en calma y cuidar hasta el último detalle, y eso solo se logra renunciando a las prisas. Así el paciente está más tranquilo, más acompañado y entiende mejor todo lo que necesita.
¿Y qué propone Clínicas W para ayudar a mejorar la salud oral?
Pues mira, tenemos muy claro que, como sucede en otras disciplinas de la salud, la prevención también es base de una buena salud oral. Las revisiones periódicas son fundamentales para detectar alteraciones a tiempo y evitar tratamientos más complejos y costosos. Para eso nosotros contamos con nuestro plan W de prevención bucodental, que facilita el acceso a una odontología preventiva que tiene claros beneficios tanto para la salud general como para el ahorro de los pacientes.
Y doctora, ¿qué le diría a quienes han tenido malas experiencias en el dentista?
Pues mira, lo primero, que los entendemos de verdad, que somos muy conscientes de lo que significa llegar al dentista con desconfianza o con miedo. Por eso en nuestra clínica ponemos tanto empeño en la experiencia de nuestros pacientes. Les escuchamos, les explicamos, les acompañamos a cada paciente para que cada persona se sienta que está en el sitio correcto.
Y por último, ¿qué diferencias encuentra un paciente en una clínica W?
Pues lo primero que va a encontrar con nosotros es la cercanía. Cada clínica W mantiene el nombre y la esencia de su dentista de confianza, pero con el respaldo de una red que garantiza la máxima calidad y la innovación para seguir evolucionando cada día. Nuestro compromiso es cuidar la salud bucodental de cada paciente desde la calma, la planificación y la excelencia clínica. Además, formar parte de Clínicas W nos conecta con otros profesionales que sientan la profesión como nosotros y que persiguen mejorar cada día la experiencia de quienes nos visitan.
Bueno, es la doctora Sandra Torres, directora de la Clínica Dental Sandra Torres en Clínicas W en Brunete. Doctora, gracias por atendernos. Que pase un buen fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Buen día.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Félix José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Mira, te voy a decir una cosa. Yo no soy muy partidario de estos anuncios que hacen últimamente los equipos en sus redes sociales, en sus páginas web, en sus televisiones, sobre el fichaje, ¿no?, de algunos futbolistas o la renovación de algunos futbolistas. Pero te voy a decir que lo del Athletic de Bilbao de esta mañana me parece súper original. Y además con mucha carga, con mucha profundidad. Te cuento la historia. Ya sabes que el Barça lleva un tiempo detrás de Nico Williams, que es el futbolista estrella del conjunto rojiblanco y que es un futbolista que tiene una gran relación con Lamine Yamal, con el futbolista azulgrana. Y bueno, se daba prácticamente por hecho que Nico Williams esta temporada, después de que el año pasado estuvo a punto de hacerlo, pues iba a marchar al Barça, ¿no? Porque además el futbolista parecía con ganas también de marcharse al conjunto azulgrana, pero bueno, pues en los últimos días ya se venía contando que no estaba tan clara la situación, que había algún tipo de problemas en esa negociación, que el futbolista le pedía garantías al Barça para ser inscrito, que no le pasase como le sucedió a Dani Olmo, y que el Barça no iba a entrar en ese terreno porque el Barça consideraba que tenían capacidad suficiente para hacer ese fichaje. Pues bien, hoy incluso la portada del Mundo Deportivo en Barcelona era "Decide Nico", diciendo que este fin de semana el futbolista se iba a reunir con su familia para tratar de establecer una estrategia para ese fichaje por el Barça, pero a eso de las 11 de la mañana el Athletic Bilbao ha confirmado que Nico Williams renueva con el conjunto rojiblanco, y además lo ha hecho con un vídeo de una manera muy original, porque la afición del Athletic estaba bastante enfadada, alguna parte de la afición del Athletic, incluso en un mural en el que aparecían Nico y su hermano Iñaki, pues en varias ocasiones se había borrado la figura de Nico por aquello de que se iba a marchar al Barça. Pues ha aparecido un personaje encapuchado, vestido de negro, y en ese mural donde aparecen tanto Nico como Iñaki, con un spray ha pintado un Win 2035. Se ha retirado, se ha marchado, han seguido a ese encapuchado, y cuando el encapuchado se ha dado la vuelta, era el propio Nico Williams.
¿Qué dices?
Sí, el propio Nico Williams, diciendo que se queda en el Athletic. Lo escuchamos.
Cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa, Alfa Athletic.
Pues ahí está, fíjate el culebrón que hemos montado y que hemos contado.
Madre
para terminar.
Bueno. Sí,
muy original y además con mucho impacto, Es muy original y además tiene mucho calado porque el Barça se ha precipitado, todo el mundo lo da por fichado y de momento Nico Williams ha renovado con el Athletic de Bilbao. Así están las cosas. ¿Te parece que te lleva a Nueva York?
Por favor.
Sí, pues nos vamos a ir a Nueva York porque en Nueva York está ya Alberto Pereiro, que ha llegado de madrugada y se está despertando en la Gran Manzana y además con noticias. Hombre, esto del Barça al Madrid, pues que como que le viene bien, ¿no? Pereiro, ¿qué tal? Muy buenos días para ti.
¿Qué tal, familia? Muy buenas. Acabo de recibir un mensaje de un futbolista de la primera plantilla del Madrid con el enlace de la noticia de la renovación de Nico Williams diciéndome: ¡qué malos sois! Refiriéndose a que los periodistas no damos ni una cuando damos las cosas en nuestros medios.
Esto de contar fichajes, Pereiro, es profesión de riesgo, hay que decirlo.
No, o sea, tanto,
no es tan cómodo. Pero bueno,
y tanto, pero ya te lo digo, que más que querer darnos el palo a nosotros, lo que están es contentos, porque evidentemente es un jugador que es diferencial, que iba a hacer bastante daño al Madrid si hubiera jugado en el Barça, porque una cosa es lo que ya conoces, que conoces al Lewandowski, que conoces a Rafinha y sabes que Lamine te la va a estar liando muchos años, pero unir a Nico a eso, pues al Madrid le daba un poquito de respeto, y no te digo yo que palomitas no, porque es muy pronto, pero aquí ha habido sonrisas y buen café en la Gran Manzana hemos tenido de primera hora.
Sí, bueno, sí. Que tenéis un día largo allí, ¿no?
Pues mira, hay que esperar a que llegue el Madrid, que está apurando sus últimas horas en Palm Beach, y te hago un resumen rápido de agenda. El Madrid entrena a las 5 horas española, de ahí se va directo al aeropuerto, que tienen uno a 25 minutos del hotel, el mismo que cogí yo ayer para venir para acá, el Palm Beach International. Van a llegar a Manhattan porque van directamente al JFK a eso de las 9 y media o 10 de la noche hora española, de ahí directos al MetLife Stadium, bueno, primero a su hotel de concentración, que está en el World Trade Center, justo donde estaban las viejas y las nuevas Torres Gemelas, al lado del Memorial de las antiguas, o sea que se mete el Madrid en la Gran Manzana, por eso querían un poquito la tranquilidad de Palm Beach hasta el último momento. Tres jugadores de la primera plantilla que todavía no conocemos, y Xavi Alonso, se van para el estadio del partido, al MetLife, a la 1 de la mañana, en horario de Radio Estadio Noche con Gonzalo Palafox. Vamos a escuchar a los tres jugadores, y si no llegan muy tarde, nos dará tiempo a escuchar 10 minutitos de Xavi Alonso, que empieza a la 1:20, así que está el día cargado para el Madrid, que sigue en Miami, pero que va a acabar el día y va a dormir aquí en Manhattan, en la parte financiera, en el piquito sur de Manhattan, en el World Trade Center.
Y por cerrar la información del Madrid, me apuntabas el nombre de Dani Ceballos, ¿qué pasa con él?
Bueno, vamos a ver, ya sabes que todos los veranos al final me tienes que preguntar lo mismo y que yo tengo que contestarte lo más cercano de la realidad. Dani Ceballos se quiere quedar en el Madrid. Dani Ceballos no ha recibido ninguna indicación por parte ni del club ni de su entrenador de que no cuenten con él de cara a la temporada que viene. Es verdad que no es tonto y entiende los mensajes de los primeros partidos donde ha salido para controlar resultados positivos en la parte final, y lo ha hecho bastante bien, pero hay que esperar. La opción del Betis siempre estará ahí, pero parece que está más frío que nunca esa situación, así que hay una conversación pendiente cuando vayan a la capital de España, tanto con el club como con el entrenador, pero la idea y el deseo de Dani Ceballos...
Ay, se nos acaba de marchar Pereiro, pero bueno, ya hemos dado la información sobre este asunto de Dani Ceballos. Dejamos a Pereiro que se vaya a dar un paseo por la Gran Manzana, que tiene un día largo por allí por Nueva York. Gracias, Alberto. Y vamos ahora desde Nueva York hasta Atlanta, porque allí sigue Hugo Condés con esa misión que le encomendamos de hacer un marcaje a Luis Enrique, pero también con la misión de hacer grupo, ¿no? Porque al final, cuando llevas ya unos días, y son bastantes, en Estados Unidos y compartes momentos con prensa española, pero también de otros países, pues al final terminas haciendo grupillo. ¿No es así, Hugo Condés? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí. Además, tampoco voy a decir sorprendido, porque los compañeros franceses que cubren habitualmente al Paris Saint-Germain, la verdad que los tíos son muy amables, y tienen detalles como, por ejemplo, según llegas por la mañana, hay uno concretamente, Pepa, que te da la mano, o sea, a todo el mundo. Llega, bonjour, empieza a dar la mano allí, ¿sí? A repartir el tío. Sí, sí, como si le hubiera tocado la lotería, el típico que vas alegre y vas ahí saludando a todo el mundo, pues ese lo hace todos los días por la mañana. Y ayer, por ejemplo, pero curiosamente, un compañero brasileño de ESPN perdió las llaves de su coche de alquiler. Si ves a todos los franceses, los españoles, todos los que estamos ahí buscando las llaves, cada uno haciendo una comitiva, unos por allí, otros por el parking, otros por la puerta del campo, otros por no sé qué, la verdad que se está creando un buen grupo, la gente que cubrimos al Paris Saint-Germain. Además, te preguntan, porque ya sabes que con el tema de Luis Enrique los periodistas españoles igual no estamos tan bien considerados, pero bueno, han visto que los dos, tres periodistas españoles que estamos yendo habitualmente, que estamos por la labor, que estamos por empujar. A mí me miran raro porque el Atlético de Madrid ganó allí aquel partido que ganó en la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero me respetan. Como luego le ganaron 4-0 aquí en el Mundial de Clubes, pues parece que se les ha olvidado un poco el partido aquel de Liga de Campeones. Y más allá de eso, te cuento, Félix, que nada, hoy el día también es largo porque hay ruedas de prensa de los dos equipos. El Bayern viene hoy, os conté que estaba en Orlando, el partido es mañana, viene hoy, y hoy hay entrenamiento, bueno, entrenamiento entrenan en Orlando, pero tanto la zona mixta como la rueda de prensa de Kompany, del entrenador del Bayern, son aquí en Atlanta. Y luego también la hay de Luis Enrique y de los futbolistas del Paris Saint-Germain, pendientes de Fabián, que ayer no entrenó porque me cuentan que tenía un virus que no era grave, que no le va a impedir jugar mañana, pero que lo que querían era aislarle para que no se contagiara ningún compañero. Y bueno, pues hoy vamos a escuchar protagonistas. Así que el partido, desde luego, es un espectáculo, Bayern-Paris Saint-Germain, y el que gane de esos dos, pues se va a enfrentarse, si Real Madrid pasa su eliminatoria, al Real Madrid en las semifinales.
Gracias, Hugo. Adiós.
Un besito. Buen fin de semana.
Todo lo contamos mañana en el Radio Estadio a las 6 de la tarde, ese Paris Saint-Germain en Bayern de Múnich, y a partir de las 10 de la noche el Real Madrid frente al Borussia de Dortmund. Mientras aquí, pues seguimos con el capítulo de entradas y salidas, y hoy el que comunica una salida Ya se sabía, pero ya es oficial, es el Atlético de Madrid, Alejandro Mori. ¿Qué tal, Jano? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vaya semanita, ¿eh? 4 salidas y 2 entradas. Hay que recordar que Vissel, Azpilicueta y Rinildo se despidieron porque terminaban contrato. Y quien se marcha es Rodrigo Riquelme, Rorro, el jugador canterano desde el 2010 en la Academia con el Atlético de Madrid, que tiene 25 años. Ya es oficial, lo hacía oficial el club rojiblanco hace 40 minutos. Traspasado hasta 2030 al Real Betis Balompié por el 100% de los derechos, aunque la operación es de ingeniería absolutamente, porque parece ser, por lo que me cuentan, que va a recibir el Atlético de Madrid 15,5 millones de euros por el traspaso, insisto, 100% de Riquelme, pero el año que viene el Atleti tiene que comprar obligatoriamente el 50% del jugador. Es decir, que al final, cuando termine la próxima campaña, el Atlético de Madrid tendrá 8 millones de euros y el 50% de los derechos de Riquelme. ¿Por qué? Porque yo creo que esto está enlazado, aunque sea una operación independiente, a la que se va a producir nunca antes del próximo 7 de septiembre, importante esa fecha, nunca antes, la contratación del Atleti de Johnny Cardoso, el mediocentro del Betis, porque hay que recordar que el, ya sé que esto es un rollo, pero es que es importante, que el Porto Alegre, el internacional de Porto Alegre, tiene el 20% de los derechos del jugador. ¿Qué quiero decir? Que si el Atleti paga 30 millones por Cardoso, el Betis tiene que pagar el 20% de 30 millones al internacional de Porto Alegre. Pero si el Atleti paga 15 millones por el jugador, el 20% disminuye y el Betis sale beneficiado. Pero bueno, eso lo contaremos la semana que viene. La noticia de hoy es que Riquelme...
O sea, después de echarnos la chapa, dices que nos lo vas a contar también la semana que viene.
Es que lo estoy adelantando porque esto está muy calentito todo, ¿eh? Lo estoy adelantando y la semana que viene os lo cuento en frío, Pepa, y creo que lo he explicado claramente, aunque sea un poco farragoso el tema.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, la noticia es Riquelme hasta 2030, jugador del Betis, que le vaya muy bien, marcó 5 goles y jugó en las dos últimas campañas en Atlético de Madrid, que pertenece a la primera plantilla, 75 encuentros.
Gracias, Jano. Hasta luego.
Un besito, Jano.
Buen Vamos con la chao. Selección femenina, que ayer comenzó con goleada su participación en la Eurocopa. Tomi del Cerro, ¿qué tal, Tomi?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ambos. Sí, buen estreno de las chicas de Montse Tomé en la ciudad suiza de Berna, con una goleada ante Portugal. 5-0 ganaron las chicas. Las encargadas de los goles fueron la exjugadora del Real Madrid, que os sonará, Esther González, con un doblete, Vicky López, que debutaba en una Eurocopa siendo la jugadora española más joven en hacerlo, Alexia Putellas y Cristina Martín Prieto. La jugadora madridista, María Méndez, firmó también un gran partido defensivo que ayudó a mantener esa portería cero, y la otra madridista que jugó fue Atenea del Castillo, que salió desde el banquillo nada más comenzar la segunda parte y aportó velocidad al ataque. La seleccionadora Montse Tomé, satisfecha tras el partido.
Lo que más me ha gustado es poder empezar tan pronto marcando gol. Creo que empezar un torneo así con esta ventaja hace que el juego lo puedas ejecutar mejor, tener más tranquilidad, más paciencia. Creo que las jugadoras han hecho un gran trabajo y estamos muy contentos por ello.
El próximo reto para las chicas será Bélgica el lunes a las 6 de la tarde en Thun.
Gracias, Tommy. En baloncesto venimos contando en los últimos días la situación de la sección del Real Madrid y ya vamos poniendo nombres y caras a todo ese futuro, pero todavía quedan por llegar. David Cans, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Si Jano se cansa, imagínate yo. Estamos como para hacer un nuevo organigrama, que es lo que está haciendo el Real Madrid. La frase tan nuestra en el periodismo de fin de ciclo, yo creo que es la realidad de este equipo blanco, con Juan Carlos Sánchez todavía por oficializar. Ya deja de ser el director de la sección, ya es oficial. Alberto Herreros no es director deportivo. Chus Mateo, después de 11 años consecutivos como ayudante de Pablo Laso y luego como primer entrenador, tampoco sigue siendo el entrenador. Y llega Sergio Scariolo para las próximas 3 temporadas. Es decir, que es una apuesta firme por la idea del técnico italiano, con el chacho Sergio Rodríguez en la dirección deportiva. Entre ambos van a tener que definir y diseñar la plantilla blanca, que va a sufrir bastantes cambios, porque recordemos, se van Musa, Hugo González, Ndiaye y Vaca, está por ver si también Razan Meis, y tienen que anunciar el fichaje del francés Maledón, del alemán Kramer, y apunta Félix, porque con la llegada de Sergio Scariolo Florentino Pérez abre la caja fuerte y Jaime Pradilla, internacional español con contrato hasta el 2027 con el Valencia Basket, está en la agenda, encima de la mesa. Su cláusula es asequible, 700.000 euros, y el Madrid puede hacer aquello de toma el dinero y corre. Y otro nombre propio que elevaría el nivel de la plantilla, Lonnie Walker IV, que estuvo esta temporada en el Zalgiris Kaunas, tiene experiencia en la NBA y le gusta mucho a Sergio Scariolo. Ah, y eso suma al lituano Martinas Pocius, exjugador del Real Madrid, que aparece en la parcela deportiva junto a Sergio Rodríguez. Y entre todo este galimatías, seguimos dándole vueltas a cómo van a encontrar un hueco para una leyenda como Rudy Fernández.
Gracias, David. Todo eso en el baloncesto, y por si fuera poco, tenemos este fin de semana Pepa Fórmula 1 con el Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña, con Carlos Sainz, con Fernando Alonso, y tenemos también Wimbledon. Esta tarde juega Carlos Alcaraz, también David Ovid, lo está haciendo Buxa en este momento, y por si fuera poco también, Pepa, este fin de semana comienza el Tour de Francia, así que ya tenemos el verano en marcha con la
ya
carrera
aquí
francesa. Ya está aquí.
Es como el sorteo, ¿no?, del gordo de la Navidad, claro, cuando está, ya está, ya es verano, ya, ya es verano. El Tour ya es verano, ya está. Qué buena así estás. Que tengas un feliz fin de semana.
Adiós,
hasta el lunes, Félix. Mira, ¿sabías que la proteína del huevo es una de las más completas que existen? Hoy en Sabor y Salud, con huevos de Granjas Villarreal, te contamos que su clara aporta proteína de alto valor biológico, ideal para mantener la masa muscular, e ideal en verano, cuando tendemos a comer más ligero. Y para no complicarte la cocina con este calor, te proponemos una receta rápida. Tosta de pan integral con aguacate, huevo duro de Granjas Villarreal y un poquito de limón. Un plato sencillo, fresco y completo. Granjas Villarreal, produciendo huevos frescos en Madrid desde hace más de 60 años.
Es Onda Cero, más de uno Madrid.
Importante la información del tráfico en este día en el que a las 3 de la tarde se pone en marcha la primera operación salida del verano, y en este 4 de julio a esta hora 25 minutos para que den las 2 de la tarde conectamos con la DGT para ver los problemas que a esta hora, bueno, pues empiezan ya a verse en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues complicaciones especialmente en casi todas las salidas ya de la capital madrileña. Destacamos la 1 en el circuito de Jarama, ya en la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas y Arganda del Rey, la 4 en Butarque y Pinto, A42 en Getafe y Fuenlabrada, y ya en la carretera de Coruña, la 6 en Pozuelo de Arcón, Aravaca y también en el entorno de Majadahonda. Mucha precaución en la M40, en Coslada, Villaverde, Barrio de la Fortuna, todo ello en ambas direcciones, y se complica la M50 con más de 4 kilómetros de tráfico lento en ambos sentidos en el entorno de Fuenlabrada.
Gracias, Alejandro. Que tengas un buen fin de semana.
Gracias, igualmente. Buen fin de semana a todos.
Y vamos a ver cómo está la situación por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola, buenas tardes, Pepa. Se van intensificando los desplazamientos hacia el sur en M30, en el flanco este en este momento, ya desde el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas, y a la altura de Avenida del Mediterráneo y Puente de Vallecas, dirección A4, al paso por el Puente de Ventas en dirección norte, y en la franja oeste también, ya dificultades entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar. Hay un par de salidas a tener en cuenta también con tráfico muy intenso. Es el caso de Santa María de la Cabeza desde el cruce de la calle Antonio López en dirección A42 y la A5 desde Alto de Extremadura. Lo más complicado del centro, al menos de momento, el Paseo de la Castellana entre las plazas de Lima y Cuzco en ambos sentidos, o el Paseo de Recoletos y del Prado para conectar con la Plaza del Emperador Carlos V.
Si tus paredes pudieran hablar.
Bueno, tenemos buenas noticias. Bueno, tenemos ahora mismo dos buenas noticias. Una, que Ainhoa ha decidido pasar el verano con nosotros, y esa es una gran noticia, porque le honra, es Ainhoa Manzana. Y tenemos otra buena noticia para los curiosos y especialmente para los amantes de la escalada, porque el Museo del Rincón de la Pedriza va a albergar a lo largo de este mes una exposición que les va a permitir empaparse, si le gusta, de la historia de este arriesgado deporte. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa, ¿qué tal?
Pues bueno, mira, situado en el corazón de La Pedriza, que por cierto está considerada la cuna de la escalada de adherencia en España, el museo mostrará a quienes se acerquen a visitarlo un recorrido histórico, donde podrán aprender sobre la evolución a lo largo de los más de 150 años de la historia de la escalada. Hemos hablado con el comisario de la exposición del museo, Juanma Vicente, que nos cuenta un poco más sobre esta actividad.
Muestra la historia de la escalada desde sus inicios hasta la actualidad. Entonces va haciendo un recorrido cronológico de los materiales, utensilios y técnicas que se utilizaban desde los comienzos hasta la actualidad. Luego, aparte, bueno, tiene algunos otros paneles que te muestra zonas de escalada y bueno, los créditos y algunas curiosidades.
Tras su visita al museo, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de Madrid, Carlos Novillo, aseguró que se trata de un museo único en el mundo. No solo por su maravillosa ubicación, sino porque además cuenta con una muy completa muestra de objetos y fotografías cedidas por distintos deportistas e instituciones. Uno de estos colaboradores, por ejemplo, es el Club Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara.
El objetivo del museo es dar a conocer toda la importancia que tiene la zona de La Pedriza como zona de escalada, sobre todo en el tema de escalada de adherencia, que es uno, sin lugar, más importante de España y uno de los destinos predilectos a nivel mundial.
Además, desde la organización del museo aseguran que están muy comprometidos con el mantenimiento de la biodiversidad de la zona para promover pues, una escalada sostenible y respetuosa con el medio. Entre otras cosas, destacan la importancia de la conservación tanto de la flora y la fauna como de elementos históricos de la escalada.
Hacemos unas reuniones con el comité de escalada en el que participan escaladores, agentes forestales, personal técnico y con esos datos pues se ven las zonas en que puede haber nidificación y que puede haber afección a la escalada y entonces se regulan en función de la época del año ciertas zonas en las que está restringido el acceso o otras en las que no se puede escalar.
Y bueno, lo mejor de esta exposición es que no solo es necesario que seáis expertos de la escalada, ni mucho menos grandes conocedores de la montaña, ya que en ella encontraréis múltiples curiosidades que os ayudarán a sentiros expertos en la materia. En especial, habrá una sorpresa que pondrá a prueba todos los conocimientos adquiridos durante el recorrido.
Sí, además cuenta con un folleto para el público general que una vez haya visto la exposición pues pueda hacer una comprobación de los conocimientos adquiridos con un pequeño juego. Aunque está orientado para gente que conoce el mundo de la montaña, también se ha intentado que los contenidos sirvan para un público general y que pueda disfrutar de con ello.
Así que, bueno, nada, ahora es el momento de aprovechar la ampliación que han hecho de su horario durante esta temporada alta para aprender un poquito más sobre nuestros terrenos y este deporte tan singular.
Ya lo creo. Pues muchísimas gracias, Ainhoa. Que descanses. Bueno, y después de escalada, pues a tumbarse en el sofá un buen rato. Y ahora que llega el fin de semana y estamos de rebajas, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe ir a las rebajas de Muebles Adama, porque tiene unos descuentos salvajes en todo tipo de muebles, sofás, dormitorios, colchones. Disfrute de las rebajas de Muebles Adama en General Ricardo 190 y también en su web mueblesadama.com.
En Coisa somos expertos.
Vender un piso en Madrid, ¿quién no ha escuchado alguna historia de horror? Que si no llegan visitas, que si te marean con el precio, que si el papeleo. Pero hoy os traemos una alternativa que está revolucionando el sector inmobiliario. Housefy. Rosana, cuéntanos qué es Housefy.
Housefy ha venido a cambiar las reglas del juego, Pepa. Es una inmobiliaria moderna, eficaz y sobre todo muy transparente.
Oye, qué bien suena eso, pero ¿qué tiene Housefy que no tenga una inmobiliaria tradicional?
Mira, la gran diferencia está en que combinan la tecnología con un equipo de agentes locales que conocen muy bien el terreno. Lo mejor de ambos mundos. La tecnología permite a Housefy ser más eficaz en la venta de pisos y por ende vender mejor. Por ejemplo, tienen una herramienta llamada Housefy Connect, que conecta directamente a compradores con vendedores. Si tú publicas tu piso hoy, en cuestión de minutos ya hay posibles compradores interesados en él, automáticamente.
Oye, ¿cómo sabe el propietario si está vendiendo el precio correcto? Porque tal y como están las cosas...
Pues mira, ahí entra en juego otra herramienta clave, My Housefy, un área privada donde el propietario puede seguir todo el proceso, desde ver los precios reales de los inmuebles vendidos por Housefy en tu vecindario, a cuánta gente ha visto el anuncio, hasta también las visitas realizadas o incluso qué opinan los interesados. Todo en tiempo real y con la ayuda de un agente inmobiliario a tu lado.
O sea, que puedes vender tu piso
Como quien sigue un pedido en una app.
Exactamente, pero con el respaldo de profesionales que te acompañan en todo el proceso. No estás solo y si estás en Madrid, puedes ir incluso a una de sus oficinas situadas en Chamberí o Chamartín. Resolverán todas tus dudas al instante.
Pues parece que vender un piso ya no tiene por qué ser un lío. Así que ya sabéis, si estáis pensando en vender, Housefy puede ser vuestra inmobiliaria. Más rápida, más transparente. Pero repito esto, pues parece que vender un piso ya no tiene por qué ser un lío. Así que ya sabéis, si estáis pensando en vender, Housefy puede ser vuestra inmobiliaria. Más rápida, más transparente y sin dolores de cabeza.
Con Housefy vendes bien y sin líos, tal cual.
Gracias, Rosana. Y nosotros seguimos en Más de Uno Madrid.
Somos Octavio.
Nos resguardamos de nuevo del calor y de nuevo nos vamos de exposiciones porque la Ciudad de Madrid fue el epicentro musical de España, ya sabéis, también fue escenario clave para la creación y difusión musical en Europa. Todo esto lo recoge la exposición Al Compás de Madrid que le cuenta Irene Calderón. Irene, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Plantea un viaje por tres siglos de música, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, para destacar la importancia de la ciudad como eje vertebrador de la cultura musical española.
Madrid fue la ciudad que levantó el primer conservatorio en España, ¿no? Fue a iniciativas de la reina María Cristina. Tuvo una relevancia fundamental, también como espejo para otros conservatorios que le fueron sucediendo. Entonces, claro, aquí tuvo una relevancia importantísima la música y porque fue un referente.
Durante el siglo XIX, Madrid vio nacer los primeros liceos, como comentaba Ana Benavides, que es la comisaria, pero también salones y ateneos, dando lugar a una red de espacios que fomentaron la educación musical y también el acceso de las clases medias a los espectáculos. En esta muestra se recogen más de 160 piezas originales.
Hay discos de pizarra, hay cilindros de cera, hay postales sonoras, que es un artilugio muy curioso, ¿no? También vinculado a esta era de la revolución sonora, ¿no? De las primeras décadas del siglo XX, en donde, bueno, se trataba de hacer un recuerdo sonoro también de la zona que visitábamos. Entonces, la misma postal pues imprimía una especie de surco a manera de disco para que el que recibiera esa postal del destinatario pudiera escuchar la música y no solamente contemplar, digamos, la panorámica visual, ¿no?
La exposición no solo se limita al recorrido visual, también han organizado actividades complementarias como conciertos, conferencias y clases de chotis para aprender los pasos del baile madrileño, que por cierto llegó a la ciudad en 1850 con el nombre de polka alemana y fue estrenado en el Palacio Real en presencia de la reina Isabel II.
En la exposición, de hecho, se ven algunos carnets de baile que son muy curiosos, que era algo muy de moda en el siglo XIX, en donde, bueno, pues la gente podía disfrutar de los bailes al uso, como era el vals, la mazurca, y en donde poquito a poco se iban adentrando también los bailes más populares, más castizos y más, por decirlo de alguna manera, más autóctonos, ¿no? Como sería el chotis, ¿no?
Al Compás de Madrid se puede visitar gratis hasta el 27 de julio en la Biblioteca Regional.
Y fresquita que está.
Eso es.
Gracias, Irene. Buen fin de semana.
Igualmente, Pepa.
Bueno, ¿sabía que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos? Estas son las células madre descubiertas en la grasa, formando parte de la fracción vascular estromal, junto con células progenitoras endoteliales, los linfocitos T y células inmunitarias. En Clínica Barragán, lo que hacen es extraer la fracción vascular estromal y proceden a depositarla en la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados que se obtienen son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen, sin alergias, reacciones, rechazos ni efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragan.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355. A coger papel, a coger bolígrafo. ¿Tú sabes la cantidad de gente, Isabel Aires, buenas tardes, que toma apuntes cuando tú hablas?
¡Ay, qué bien! Me encanta.
Pero a apuntar. Bueno, pues como vamos a ir con sopas frías.
Venga.
Y esos platos refrescantes para sobrellevar el calor, apunte uno. Apunte, hágame el favor, el jardín de Arturo Soria, porque nos comimos un ajo blanco.
Sí, muy rico. Muy rico, riquísimo, riquísimo. Buah. Un ajo blanco ahí con caballa y unas uvitas que bueno, sentó de lujo. Es que el jardín, además, con esos jardines que tienen, es una pasada. Así que, bueno, hay un ajo blanco, pero hay mucho más, aparte de sopas frías, que también hay, pues eso, ensaladas, tartares, platos refrescantes, hay mucho más,
Claro.
Te voy a contar, por ejemplo. Mira, te voy a contar un sitio que conocí el otro día que se llama Chef Michel. Es una cocina libanesa, es un restaurante libanés con un toque creativo, está en la calle Infanta Mercedes, y bueno, ha triunfado en Alcorcón, en el primero que abrió, y en esta encontramos pues eso, esos platos para estos días de calor, por ejemplo el hummus, que ahora en vez de cocido nos tomamos un hummus, ¿vale? Con el garbanzo fresquito, pues por ejemplo hace un hummus de garbanzo, lo hace de remolacha, o una sobrasada que hace libanesa con pimientos asados, nueces y granada, y bueno, pues por ejemplo hace un ceviche de corvina marinado con un fondo de carabinero riquísimo, o por ejemplo la ensalada Irene, que es un homenaje que hace Michel, este chef libanés, a su mujer, en la ensalada de Irene, con boniato, con hummus, con tomate cherry y una vinagreta casera. Pues eso, que está como muy fresquito.
Oye, qué maravilla. Oye, después de este exotismo, ¿volvemos a Madrid y nos comemos algo castizo?
Venga, mira, te voy a llamar además porque ayer estuve en un restaurante que es 100% nuestra sección, sin duda, y que me parece muy digno de mención. Se llama Impulso. Está en la calle Ariel, al lado del Planetario, y Alex de la Fuente, que está al frente, me contaba ayer eso, el impulso, además, ese corazón y esa pasión que le pone. Hace una reinterpretación de la cocina más castiza, con platos pues olvidados del recetario madrileño, con ese toque de autor. Pues mira, por ejemplo, escabeches, que es algo que también que se olvida mucho. Me tomé una parrocha con mayonesa de calamata, tosta de maíz y ralladura de naranja, riquísimo. Un vasito de caracoles a la madrileña con una hierbabuena, además también estaban medio fresquitos, con filamentos de jamón. Y una ya muy difícil de encontrar, la trucha, pues era una trucha que parecía casi unos tiraditos, una trucha de Cibeles, que ahuma él en casa con unas huevas, con una salsa de fino, un polvito crujiente de cerdo, una ensalada frisé, y está muy bueno. Así que recomiendo muchísimo Impulso, porque eso además es muy castizo.
¿Y un último sitio para además estar y comer fresquito?
Pues mira, me voy a la cocina o a la dieta mediterránea, ¿no? Que es como también muy fresquita. Y también el otro día conocí en la calle Doctor Fleming, en el número 51, Sabida, que además sientes al entrar como esos colores, tiene madera, tonos claros, tiene mucha luz. Vaya, que parece que estamos en Ibiza. Sabida parece que estamos en Ibiza, lo lleva Ángel Ruiz de Pablos, el número 28 de los 100 mejores sumilleres de España. Una selección, bueno, ya de vinos es una pasada, 1000 referencias. Y platos fresquitos, pues por ejemplo, un tartar de salmón con un mango y aguacate, un ceviche de lubina con leche de tigre con ají amarillo, un steak tartar, una ensalada de burrata muy rico, y un anticucho de pollo payés que me rechifló con una salsa de yogur. Así que Sabida también, eso, que además nos va a poner como aire, como que si estuviéramos ya de vacaciones, vaya.
Oye, ahí voy yo ya mañana, ¿eh?
Pues venga, venga,
Sabida, ¿no?
A por ello.
Sabida, sí, sí, voy, sí. Pero seguro. Bueno, voy a bajarlo todo. Que tengas un buen fin de semana, Isa.
Buen fin de semana.
Sendas madrileñas.
Con Miguel Iglesias, fundador de SierraNorte.com. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa. Aquí estamos sufriendo estas temperaturas y buscando los mejores lugares para aliviar estos calores que nos tocan en esta fecha.
Bueno, ¿y qué lugar fresquito has encontrado para este fin de semana? ¿Dónde nos llevas?
Pues teniendo en cuenta que respecto a la ciudad, en la Sierra Norte habitualmente nos encontramos con 3-5 grados menos, pues os propongo caminar junto al río Lozoya y desde el Pontón de la Oliva por un camino con mucha arboleda y habitualmente fresca.
Bueno, la verdad es que nos has contado ya alguna ruta por allí, ¿no?
Sí, ya os hablamos de la dehesa de la Oliva, del centro del cerro de la cueva del Reguerillo y los antiguos asentamientos y las cárcavas, ese paisaje de cuento que tanto te gustó, que con esa especie de chimeneas de hadas, pero no es buena época para ahora porque suele hacer por ahí bastante calor, así que nos vamos a ir a un sitio más fresco, dejando el coche allí también en el aparcamiento del Pontón de la Oliva, pasado Patones, donde sale un camino que va directamente a la antigua presa, que fue la primera que se construyó para el abastecimiento de agua de Madrid en tiempos de Isabel II. Esta ruta discurre aguas arriba del Lozoya, caminando a la presa de Latazar, y fue habilitada hacia unos años formando parte de las rutas del agua. Incluso hay una app de la Fundación Canal que os podéis descargar, que sirve de guía y nos da mucha información. Incluso podemos ver con agua la antigua presa mediante la realidad aumentada. En sierranorte.com nos dejamos más información, pero hay dos opciones de la ruta. Una lineal que va y vuelve junto al río y otra circular que regresa rodeando el Cerro de la Oliva y que pasa junto a los antiguos asentamientos, la Cueva del Reguerillo, que os he contado, pero en estas fechas esa parte pues no es muy recomendable.
¿Y alguna propuesta para después de ese paseo?
Pues mira, en verano, si te gusta la música clásica, en muchos pueblos de la Comunidad de Madrid
Algunos de ellos de la Sierra Norte, al caer la tarde, se celebran conciertos en iglesias y otros lugares singulares que resultan muy agradables y son gratuitos. Por ejemplo, este domingo en Venturada, que pilla de vuelta de patones, hay uno de esos conciertos y puede ser una buena manera de terminar el fin de semana.
Bueno, qué maravilla, qué planazo, de verdad. Bueno, pues estaremos por ahí dando esta rutita y después, como no, refrescándonos y escuchando música clásica. Miguel, que tengas un buen fin de semana, hasta la semana que viene.
Un buen fin de semana para todos vosotros.
Y antes de marcharnos, Granulla, ¿qué tenemos que saber?
Pues mira, el domingo termina esta super exposición de la que ya hemos hablado aquí en Más de Uno Madrid sobre el legado de Antonio Palacios en Centro. Termina este domingo después de 41.000 visitantes. Y también os cuento que Teatros del Canal cierra temporada con récord de ocupación por encima del 88% y lleno absoluto en 112 funciones.
Toma ya.
Yo.
Que nos marchamos. Que descanses tú también, ¿eh?
Adiós. Vale.
Adiós, adiós, adiós. Le dejo con Elena Gijón, que ya está preparada para Noticias Mediodía, contarle lo que está sucediendo en este 4 de julio. Lleve mucho cuidado a la carretera, hay mucha gente que va a coger en breve el coche si no anda ya subido en él, así que precaución y cuidadito. Hasta la semana que viene, chao.